Noticias de un secuestro. Corresponde a la corriente literaria de la nueva novela. Fue publicada en el año 1996. Podríamos considerarla como un reportaje novelado en el que el autor nos cuenta con precisión, como el propio título nos anticipa, la noticia de un secuestro. O mejor dicho, de 10 secuestros, así como las arduas y complicadas diligencias que para su liberación llevaron a cabo tanto el gobierno colombiano como la familia de las víctimas de los secuestrados. Esta obra es un libro que por sus características puede considerarse como no ficcional, porque se entremezclan periodismo, reportaje y, como toda obra literaria, está pintada con ficción. Los hechos que desarrollan la historia forman parte de las vivencias reales que tuvieron los personajes principales, Maruja Pachón y Alberto Villamizar. Gratitudes. Maruja Pachón y su esposo, Alberto Villamizar, me propusieron en octubre de 1993 que escribiera un libro con las experiencias de ella durante su secuestro de 6 meses y las arduas diligencias en que él se empeñó hasta que logró liberarla. Tenía el primer borrador ya avanzado cuando caímos en la cuenta de que era imposible desvincular aquel secuestro de los otros 9 que ocurrieron al mismo tiempo en el país. En realidad, no eran 10 secuestros distintos, como nos pareció a primera vista, sino un solo secuestro colectivo de 10 personas muy bien escogidas y ejecutado por una misma empresa, con una misma y única finalidad.
Bien, eso vendría a ser la primera parte del libro, ¿no?
Sí, la estructura del libro es esta parte de gratitudes que acabamos de leer. Tiene 11 capítulos y un epílogo.
¿Y qué aparece puntualmente ahí en el comienzo?
Al comienzo el autor nos comienza explicando cómo fue que llegó a sus manos esta historia tan interesante del secuestro de esta periodista que se llama María Pachón, que era una periodista muy importante de Colombia y que, por supuesto, el secuestro de ella, tanto como de los otros 9 que eran también periodistas, tenía un fin, que era el hecho de que estos Pablo Escobar, que era el jefe del cartel de Medellín, lo que se denominaría la mafia colombiana, la mafia de la FARC, estaban por ser extraditados o estaban por ser llevados a territorio estadounidense para cumplir una condena, y estos secuestros tenían la finalidad justamente de que no se cumpliera ese propósito de ser extraditados. Un valioso factor es el tiempo. Al contrario que en el caso del periodista, para el novelista no es imprescindible tenerlo en cuenta. Aún así, García Márquez ha necesitado el testimonio de personas cuya temporada de cautiverio fue determinante para la visión de la vida que adoptaría a partir de entonces. Relato y realidad se unen para dar lugar a una apasionante narración. Ahora bien, no toda la novela está colmada de hechos reales. La ficción puede verse reflejada en los capítulos impares, que se centran en la descripción del horror por el que pasaron los secuestrados, sus condiciones, sus movimientos, los diferentes guardianes y jefes que se encargaron de ellos.
Bien, justamente eso era algo de lo que quería hablar, digamos. La obra, primero, esta obra es diferente a las otras de García Márquez, ¿sí?
Sí, tiene esa connotación de no ficción que le da el hecho de la investigación que realizó con los nueve testigos que pudo entrevistar este magnífico autor, escritor.
Y tiene, por sobre todas las cosas, también vamos a contarles a la audiencia que Gabriel García Márquez, algo que siempre lo contamos acá también, pertenece a un movimiento que se denomina El Ser Humano Necesita Tipificar. Y el movimiento al cual se lo emparenta a García Márquez es el realismo mágico, ¿sí? Ajá. ¿Esta obra contiene mucho realismo mágico?
Más que nada tiene mucho de su técnica narrativa, que es lo que enriquece
a
la obra.
O va a desarrollar algo, una nueva técnica, algo novedoso. Fíjate que, por ejemplo, bueno, realismo, le explicamos a la audiencia, el realismo mágico es tomar ciertos hechos que no son normales, como que huele un elefante o que como que huele un hombre, y que aparezca en la obra como algo normal, ¿sí? Es decir, es real en la obra, pero es mágico para cualquier lector, ¿sí?
Claro, es algo que sale de lo normal, que no sucedería en la realidad.
Eso era lo que caracterizaba la obra de García Márquez.
Claro, la mayoría de sus obras tienen esa característica.
La noticia de un secuestro para nada se acerca muchas veces a esto, ¿no?
Tiene obviamente su toque, como dijiste hoy, su lenguaje, su forma de relatar, sus descripciones que son asombrosas, que le dan riqueza a la obra y que no permiten que el lector se aburra, en el sentido de que no está leyendo una historia nada más, sino también está ingresando al mundo que nos ofrece Gabriel García Márquez.
Bien, ¿leemos otro pedacito de la obra?
Antes de entrar en el automóvil, miró por encima del hombro para estar segura de que nadie la acechaba. Eran las 7:05 de la noche en Bogotá. Había oscurecido una hora antes. El Parque Nacional estaba mal iluminado y los árboles sin hojas tenían un perfil fantasmal contra el cielo turbio y triste. Pero no había a la vista nada que temer. Maruja se sentó detrás del chofer, a pesar de su rango, porque siempre le pareció el puesto más cómodo. Beatriz subió por la otra puerta y se sentó a su derecha. Tenían casi una hora de retraso en la rutina diaria, y ambas se veían cansadas después de una tarde soporífera con 3 reuniones ejecutivas. Sobre todo Maruja, que la noche anterior había tenido fiesta en su casa y no pudo dormir más de 3 horas. Estiró las piernas entumecidas, cerró los ojos con la cabeza apoyada en el espaldar y dio la orden de rutina. A casa, por favor. La calle parecía en fiesta. El vecindario estaba asomado a las ventanas de los edificios residenciales. Y había un escándalo de automóviles atascados en la circunvalar. En la esquina, una radiopatrulla de la policía trataba de impedir que los curiosos se acercaran al carro abandonado. Villamizar se sorprendió de que el doctor Guerrero hubiera llegado antes que él. Era, en efecto, el automóvil de Maruja. Había transcurrido por lo menos media hora desde el secuestro, y solo quedaban los rastros. El cristal del lado del chofer destruido por un balazo, la mancha de sangre y el granizo de vidrio en el asiento, y la sombra húmeda en el asfalto, de donde acababan de llevarse al chofer todavía con vida. El resto estaba limpio y en orden. El oficial de la policía, eficiente y formal, le dio a Villamizar los pormenores aportados por los escasos testigos. Eran fragmentarios e imprecisos, y algunos contradictorios, pero no dejaban duda de que había sido un secuestro, y que el único herido había sido el chofer. Alberto quiso saber si éste había alcanzado a hacer declaraciones que dieran alguna pista. No había sido posible. Estaba en estado de coma, y nadie daba razón de a dónde lo habían llevado.
Puntualmente, ¿qué parte leíste de la obra, Walter?
Ese era el capítulo 2 de la obra de Noticias de un Secuestro, donde el autor hace un relato o una descripción del lugar. No sé si alcanzaste a notar esa parte que comienza a contar cómo quedó el lugar del hecho, en el momento en que el marido de la víctima sería llega. dando esa descripción de lo desesperado que estaba el hombre, del lugar, los vecinos, los curiosos de siempre que ven algo pero que después se contradicen, es la perspectiva que cada uno tiene con los testigos, es increíble lo real que parece. Y en ese relato se marca, ¿cómo te puedo decir? Lo desordenado, lo horrible que es la situación del hecho, y termina diciendo que el resto estaba limpio y en orden. O sea, es una contradicción, algo tan típico de García Márquez, ¿no? Que como diciendo, aparte de ese hecho y de lo que sucedía en ese preciso lugar, lo demás seguía, o la vida de los demás seguía como si nada pasara.
Uno puede ver también la profundidad que tiene al escribir García Márquez, no es una novedad total. La segunda parte, vos me contabas que tenía una parte más, un tanto más ficticia.
Exactamente, ese apartado es ficticio. Dice que ofrece un elemento definitivo, la experimentación con el lenguaje, sí, que es lo que acabamos de notar. La cuestión no consiste en exponer hechos en forma sencilla, dice, y directa, como en los artículos periodísticos, sino que la escritura fluye libre y espontáneamente de la mano del novelista, quien da rienda suelta de los artilugios que dispone para atrapar al lector con los relatos y descripciones más intrigantes, y siempre recurriendo a lo enigmático y el toque de las prolepsis para darle una singular manera de tener al lector tensionado y siempre esperando saber qué va a suceder.
Importante eso, tenerlo tensionado y de atrapar al lector. Acá se enfrentan grupos, ¿no?
Claro, está por una parte Pablo Escobar, que es el jefe del cartel de Medellín, una formación de narcotraficantes, uh-huh. Un grupo de narcotraficantes. El gobierno también, por otro lado, que es el que intenta la extraditación, que significa apresar a estas personas y trasladarlos a otro país, que es Estados Unidos.
Con grupos militares, paramilitares, ¿no?
Exactamente.
Por otro punto aparece la FARC.
Exactamente, que son el grupo de narcotraficantes.
En este punto, recordemos que Colombia vive, a comparación de cómo estuvo el clima en otros tiempos, hoy está tranquilo, a comparación de lo que fue en otros tiempos.
Claro.
Y también, por ejemplo, era lo que hablábamos muchas veces, mantener al pueblo, y lo que estábamos escuchando justamente con Microfísica del Poder de Michel Foucault, y también con la obra de George Orwell, 1984, cuando habla de que más al sistema imperante, al sistema capitalista le conviene, los regímenes totalitarios, que muchas veces se dicen ser demócratas, pero en realidad es como una fingida democracia, les conviene que vivan en guerra. Esto del amor-odio, el fanatismo que nosotros podemos ver, por ejemplo, en Venezuela y también acá en Argentina, con gente realmente fanática, lo cual le hace mucho daño al ser humano, el fanatismo, ya sea religioso, político, lo que quieras, le hace mucho daño, porque no le permite ver más allá de lo que estima. Y bueno, este punto, por ejemplo, pasa también en Colombia y se ve en esta obra.
Sí, también, si uno, que es lo que la intención que por ahí tenemos, es de invitarlos a los oyentes a que disfruten de esta obra. Se puede ver la inexperiencia que tenían estos hombres en cuanto al secuestro, que es lo que marca que el secuestro no estaba, el secuestro en sí mismo no estaba hecho para sacar un rédito económico, como es lo que uno imagina cuando hay un secuestro. Tenía otros fines, estas personas no estaban preparadas para este tipo de actividad, y probablemente esa inexperiencia haya llevado a que esta mujer, al final de la obra, termina siendo liberada, porque la intención de estos hombres no era justamente de rédito económico o asesinato por asesinar, sino tenía otros fines ideológicos, ¿sí? Entonces sería interesante que tiene otro trasfondo esta obra, que puedan leerla, que la disfruten como me tocó en mi caso disfrutarla, porque también demuestra esto que vos decís, que no todo es lo que se muestra en los medios de comunicación, no es todo lo que nos venden por ahí, y de que hay personas malas, no hay personas tan malas ni todo es lo que nos cuentan. Así que acá García Márquez nos da una demostración con su técnica y con su investigación de que estos grupos no tenían solamente la intención de económica, sino de otro tipo, de salvaguardar a veces su libertad, porque el hecho de ir a Estados Unidos no la iban a pasar muy bien.
Bien, Walter, yo te quiero agradecer por estar hoy acompañándonos en la totalidad del programa, y por otro lado también te, obviamente, vamos a estar el sábado que viene.
Por supuesto, sí, sí.
¿Ya tenemos vista invitando alguna obra?
Hasta que vos me digas basta, yo vengo.
No, inclusive, ¿sabes qué? Cuando no se pueda hacer el segmento, vamos a poner algún capítulo repetido, quédate tranquilo. Ya vas, esto ya, este segmento ya te pertenece. A vos y a Sole, que le saludamos, anda de viaje por ahí.
Claro, hoy no está, seguramente le vamos a mandar un saludo porque mañana seguramente lo va a escuchar.
Claro.
Sí, gracias, te agradezco esta vez, nuevamente por esta posibilidad. ¿Estás
viendo otra obra por ahí?
Estamos, sí, ya estamos viendo.
Tenían dos o tres, ese día que el sábado pasado que inauguramos este segmento ya tenían dos o tres obras ahí vistas. Y ahora seguramente le va a tocar a la otra, no vamos a anticipar cuál es.
No, vamos a dejarle.
¿El autor puede empezar con la letra C, el autor?
Sí, puede ser. ¿Cómo que no?
¿Y tiene la obra puede ser con la letra R?
Puede ser porque le guste, sí, sí, sí. Pero vamos a dejar para que el fin de semana que viene ella venga a develar ese enigma.
Dale, dale. Y por favor, busquen un nombre al segmento. Así vamos haciendo también ya la parte de presentación. Sí, parte de
muy
presentación.
Bien, muy bien. Para la semana que viene tiene nombre entonces.
El segmento. Bien. ¿Tenés algo más marcado para leernos? Así nos despedimos con eso. Otro fragmento de Noticias de un secuestro de Gabriel García Márquez. Walter Enciso hoy dándonos una mano con esta maravillosa obra del escritor colombiano.
Maruja abrió los ojos y recordó un viejo adagio español: que no nos dé Dios lo que somos capaces de soportar. Habían transcurrido 10 días desde el secuestro, y tanto Beatriz como ella empezaban a acostumbrarse a una rutina que la primera noche les pareció inconcebible. Los secuestradores les habían reiterado a menudo que aquella era una operación militar, pero el régimen del cautiverio era peor que el carcelario. Solo podían hablar para asuntos urgentes, y siempre en susurros. No podían levantarse del colchón que les servía de cama común, y todo lo que necesitaban debían pedirlo a los dos guardias, que no las perdían de vista ni si estaban dormidas: permiso para sentarse, para estirar las piernas, para hablar con Marina, para fumar. Maruja tenía que taparse la boca con una almohada para amortiguar los ruidos de la tos.